Buenas películas malas. Los placeres culpables no existen. Si una película nos gusta y ya. No importa si muchos dicen que es mala o si alguien opina que es la pieza artística más aburrida en la historia del cine. El placer no debe hacernos sentir culpa. ¿Pero qué es lo que nos provoca placer de una película? A veces se trata de que aparece en ella un monstruo gigante que nos lleva de regreso hasta la infancia. Otras veces puede ser una sola canción la que haga que un bodrio cinematográfico nos simpatice enormemente. Puede ocurrir también que una película, sea la que sea, tenga onda, un algo indescriptible que la saque, aunque sea por un momento, del montón. Como ese novio secreto de la secundaria que era atractivo sin saber por qué artes. De esas películas toca hablar hoy, de las que tienen onda en medio de fealdades o de pifias cinematográficas gigantescas. De esas películas tan malas que nos salvan la cabeza en una mañana de resaca o que de tan absurdas nos masajean el cerebro en una tarde después de una pésima jornada de trabajo. Para elegir algunas, aunque en realidad fueron muchas, es que hicimos este podcast con uno de los más grandes amigos que tiene Cine Garage, Marcelo Lara, el gerente, Burgerman, el señor de los señores del blues rasposo, uno de los cinéfilos más grandes de este país. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Pues ya estamos, gente, señoras, señores, niños, niñas. Tengo el honor, el gusto, el placer, la felicidad de recibir nuevamente a uno de los levantarratings más grandes del universo universal, que es don Marcelo Lara, gerente Burgerman. Se dice que eres el señor de los señores, Marcelo. Bienvenido a los micrófonos de Cine Garage nuevamente.
Gracias, mi querido Carney. Levantador profesional.
Sí.
Palero profesional.
Cobras por punto de rating, ¿verdad?
Cobro por like, por por punto de reach y por punto de impression.
Ya el del engagement hablamos después. Entonces, todos los que están oyendo, por favor, móchense con su donación al Patreon, porque tenemos que pagarle a Marcelo Lara la contribución para este podcast. Que ¿cómo surgió, Marcelo? Ya no me acuerdo de qué película estábamos hablando en Twitter.
Pusiste algo en Twitter. Ajá. De una de las joyas de la cinematográfica del siglo XX.
Ah, ya me acordé, sí.
Comentaste algo de
Vacaciones del Terror 2.
Vacaciones del Terror 2, sí. Que ni siquiera, o sea, ya de muy aventuradamente hablando de Vacaciones del Terror 2. Y ese amigo que tenemos en común, que se llama Choc Pereda, comentó algo de que no era la peor película de la historia mexicana, sí, sino que estaba ahí Intrépidos Punks. Uh-huh. A lo cual yo comenté, pues sí, Intrépidos Punks, pero va
por otro lado.
Si hablamos de películas malas, pues es más mala
Vacaciones del Terror 2.
Vacaciones del Terror que Intrépidos Punks. Y de ahí salió como esta idea de venir a hablar de películas malas.
De películas malas que nos levantan el ánimo, ¿no? Porque esa es la idea. Hablar de películas malas nada más por películas malas, pues acabas enumerando 25 mil.
Sí.
Pero ese día, porque además estaban pasando Vacaciones de Terror 2 en la tele y por eso lancé el tweet.
¡Qué aventurados!
Y mientras estábamos cotorreando, porque además mi punto es, esta es la peor secuela de la historia. No era la peor película, era la peor secuela. Mientras estábamos cotorreando, pues me quedé viendo a Tatiana y a Pedrito Fernández y a Joaquín Cordero, y dije, pues sí está mala, pero no me hace tan feliz como Vacaciones del Terror, que es la primera, la original.
La buena.
La fuerte, la buena. Entonces, la idea a la hora de estar peloteando en Twitter es, vamos a hablar de películas malas que nos ponen de buenas, o de películas malas que si están en la tele, te las echas, ¿no? Como yo me eché Armageddon un día antes de Navidad en Vacaciones de Terror. Dije, esto es tan malo que no puedes quitar los ojos de encima de la pantalla cuando están pasando Armageddon, y cuando le vas a cambiar, aparece Liv Tyler y dices, no, bueno, esta escena y ya, a los comerciales, ¿no? Sí. Y por ahí surgió la idea, Marcelo, tú tienes una lista de películas, tienes un nombre en particular para este tipo de, de dulces que luego nos damos. Te lo pregunto por esto. Todo mundo dice, es mi placer culpable, y yo, no hay placer culpable.
No.
O sea, si te provoca placer, pues no tienes por qué sentir culpa, ¿no?
Qué bueno que lo dices tú, querido carnicero, porque no, el placer no debe de ser culpable nunca.
Nunca.
Entonces no puedes decir que tengo mi placer culpable, porque pues no, o sea, hay cosas que te gustan y hay cosas que no te gustan.
Exactamente.
Tan, tan simple como eso. Sí tengo ahí una...
¿Una lista?
Una lista de películas que invariablemente tengo que ver cuando me las topo, ¿no? Que son de esas que nada más es como estar viendo un choque en la calle, ¿no? Que ay, ay, sí. Ay, 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 no quiero ver, pero ahí estás viendo como todo.
Ahí está, sí.
Y la primera, voy a empezar muy aventuradamente, así como tú aventuraste a verte la secuela de Vacaciones del Terror, que vale la pena decirlo que sí, efectivamente, la secuela de Vacaciones del Terror es muy menor en su escala de película mala, además. Sí. Porque Vacaciones del Terror 2 sí es mala, mala.
Es mala, mala.
Vacaciones del Terror es mala, pero chida.
Exactamente. Y Vacaciones del Terror 2, además de ser mala, es, yo insisto, la peor secuela de la historia, porque no tiene nada que ver con la primera. O sea, nomás agarran a la maldita muñeca y la meten ahí como de, pues que aparezca, ¿no? Y que sea el juguete de la hermana menor del personaje de Tatiana, pero pues como que ya nomás ahí está apareciendo, luego se convierte en una bruja toda viscosa, y esto no tiene absolutamente nada que ver, todo pasa en unos estudios de cine, o sea, es desinflada chafísima.
Horrible.
Entonces, esa no califica en nuestra lista.
No, y yo voy a empezar con una que he estado buscando el nombre, y qué bueno que empezamos con esa, porque no he encontrado el nombre todavía, mi querido Carney, pero...
¿Tienes al reparto, por ejemplo? Para empezar, no.
Es una película, para empezar, es una película de unos personajes de los 70s y 80s de mi infancia, que se llaman Bud Spencer y Terence Hill.
Ah,
son una dupla de comediantes. Bueno, no son propiamente comediantes, sino como de... Son una dupla de italianos que hacían como películas internacionales, medio de acción, medio de chistorete y medio de reflexión positiva.
Sí, y luego tenían ahí también este medio spaghetti western, comedia chafa, ¿no?
Sí, sí. Y además muy raro porque son italianísimos y todas sus películas son en inglés.
Sí.
Que supongo que deben de estar hechas bilingües, ¿no? O sea, deben de haber filmado en inglés y luego filmado en español. En italiano.
O dobladas, pero, o a saber.
O dobladas mal, porque en esas les valía medio cacahuate.
Sí, que el lip-sync nomás, como no era cine en HD, el lip-sync no importaba tanto, ¿no?
Exactamente.
¿Tienes el año? Porque tengo aquí la filmografía completa de Bud Spencer.
No me acuerdo el año, pero es una que es como de un buggy rojo, de un buggy rojo, que se ganan en un como concurso Bud Spencer y Terence Hill, que se los quieren quitar y se pelean con los malos y tratan de salvar a un niño que les dan ¿cómo se llama? Como que el premio era el buggy rojo, que se lo dan a un niño que tiene como muchas carencias. Entonces llegan Bud Spencer, que además son como el gordo y el flaco. Bud Spencer.
Exactamente, que creo que era la idea además, ¿no?
Exactamente, Bud Spencer es como un señor corpulento y Terence Hill es un señor típicamente italiano, así galanazazo, ojo verde, súper carita. Y uno pega y hace reír al otro, y el otro es así el que se liga a las chamacas, ¿no? Algo así.
Sí, era como lo de ellos es muy comedia. Nada más antes de seguir, habría que decirle a la gente que, pues, si estamos hablando de malas películas buenas o de buenas películas malas, creo que cualquiera que elijan de Bud Spencer y de Terence Hill antes, pon tú del 88, se la van a pasar bien, ¿no?
Sin duda.
Son películas de humor slapstick, o sea, de pastelazo, de que te caes y te piso encima, ¿no? Y el truco con la pistola, que es muy famoso el clip, ¿no? El truco con las pistolas de su western. no tengo Torino Nera, será, no, es que tú dices un buggy.
No sé, yo igual, yo sugeriría a nuestro querido público que
verlas todas,
sobre todo esa, buscar esa, que si se la encuentran, es la típica que pasaban con, como en Canal 4 o Canal 5. Y que la pasaban un sábado en la tarde o un domingo a mediodía y te le echabas. Esa u otra que se llama, de esa sí tengo el nombre, pero es que esa tiene como, no es tan mala ajá, buena, ¿no? Una que se llama, quien encuentra un amigo encuentra un tesoro.
Esa me, ¿es con ellos también?
Es con ellas también. Sí. Y es como, pues el mismo tema de siempre, ¿no? O sea, como que ellos son medio... underdogs de la vida, uh-huh, que no les va muy bien y que gracias al trabajo o gracias a la buena onda encuentran algún modo de salir y gracias a la amistad. A fin de cuentas son películas bien moralinas,
claro,
y bien sentimentaloides, pero con un... ¿cómo se dice? O sea, películas con mensaje.
Con mensaje, ¿no? El famoso humor blanco. Este sí es humor blanco, no el de Capulina, ¿no? Este es humor del bueno, ¿no? Sí. Porque no se meten con nadie, no le hacen daño a nadie y está sonriendo toda la película. Me encontré una nomás para que vean el rango de tema de estos chamacos. Hay una que yo creo que Bad Boys le debe de deber más de lo que ellos creen. Se llama Miami Super Cops. Y es del 85, y es eso, es una pareja de policías que pues van por todo Miami haciendo de las suyas, pero yo creo que la recomendación sería esa, ¿no?
Sí.
Revisar todo lo que se encuentren de ellos. Obviamente, los nombres están en italiano a la hora de revisar la filmografía, pero cualquier cosa que se encuentren de ellos, ahí te van unos nombrecitos, por ejemplo, Cane e Gatto. Nati con la camicia, Bomber, Banana Joe, Banana Joe sí la vi, Occhio a la pena, Piedone di Egitto, Io sto con gli hipopótami, o sea que hasta con hipopótamos hacían películas, seguro es en África, y seguro las vi todas. Mi papá era muy fan de estos muchachos, y pues sí, también me las aventé. Te puedo dar una de mi lista, ya que mencionamos.
Dispara, sí, por favor, dispara.
Yo creo que hay que hablar de Vacaciones de Terror. O sea, ya la mencionamos, pero hablamos de la secuela. Creo que Vacaciones de Terror se ha ganado un lugar cada año que pasa, cada fiesta de Halloween a la que vas. Cada vez hay clips más largos de Vacaciones de Terror. Y yo, por cuestiones de chamba, tuve que revisarla, ¿no? Revisar la conciencia, hacer la ficha técnica, hacer la sinopsis, ¿no? Sacar todos los nombres. Y sí, es una película mala como logro, pero la idea era buena, ¿no? La idea era muy similar a lo que pasa con una, fíjate lo que son las cosas, con una película que la gente cree que es mala y en realidad es muy buena, que es El Vampiro. Y lo que hizo El Vampiro fue traer la leyenda del Conde Drácula a terrenos mexicanos. Lo que hace Vacaciones de Terror es inventarse la leyenda de una bruja y meterla en una hacienda muy cerca de la Ciudad de México y jugar con todas las posibilidades. Y cuando estaba revisando la película, me tocaba revisar también notas de prensa, lo que más vendían de la película eran los efectos especiales.
¿En serio?
Sí, así que efectos especiales, súper especiales, ¿no? Y ver la película y pues sí, no hay poltergeist y las cosas se mueven solas.
Las paredes sangran.
Las paredes sangran, ¿no? Una cosa, el peor efecto es curiosamente el de la muñeca, ¿no? Porque sí se ve súper acartonado el movimiento de los ojos. Pero es una película bien divertida, bien entretenida. Y platicaba yo justo con ese cotorreo de aquel tuit sobre Vacaciones de Terror 2. Me escribió Julián Hernández, que es director de cine, y me dice, pues mira, serán malas y todo mundo se quejará de ellas y lo que tú quieras, pero ahí Pedrito Fernández, que ya era Pedro.
Sí, ya no era Pedrito, perdón.
Ya no era Pedrito, ya era Pedro Fernández, demuestra que él estaba echando muchas ganas a su carrera como actor. Él hace todo lo posible por sacar adelante una película que en cuestión de guión se cae a cada rato. Entonces, dejar por ahí Vacaciones de Terror, se la van a encontrar por todos lados. Es tan famosa y tan popular que en donde le pongan ahí Vacaciones de, va a salir la lista de Vacaciones de Terror para poder verla de una forma o de la otra.
Y tiene una de las grandes, grandes, grandes frases involuntariamente chistosas del cine mexicano, que mira que el cine mexicano ha sido rico en comicidad involuntaria. Uy. Hay una secuencia muy curiosa donde Pedro Fernández está, porque toda la historia es que Pedro se va como a una casa en el campo con su quelite, ¿no? Con su interesada, como...
Pedro es, tiene como un conocido en el pueblo este, y la interesada es, creo que, sobrina del matrimonio que heredan, es Julio Alemán, además, son Julio Alemán y Nuria Bajes. Como matrimonio heredan una hacienda que se está cayendo en ruinas. Entonces se llevan a la familia, llega la chamaca y Pedro Fernández se las arregla para estar ahí presente, porque obviamente no los dejan estar juntos, ¿no? Entonces dice, esta es la mía, y sácatelas, que se encuentra con la muñeca.
Exacto, tú lo explicaste mucho mejor. Y está echándose un faisán ahí con la chamaca. Y como que la chava se asusta mucho. Creo que empiezan a sangrar las paredes o algo así. No me acuerdo exactamente, pero se asusta mucho la chava y algo la reconforta Pedrito y le dice, no importa, venga chepacá, vamos
más, a... La reconforta más.
Vamos a seguir con el agasaje, o una frase así como terrible y como... Infame.
Habría que preguntarle a Pedro, ojalá nos oiga, si eso estaba en el guión o se lo aventó en la improvisación.
Sería, Pedro probablemente es un actor tan experimentado, porque lo diremos de broma, pero es un tipo que tiene una experiencia enorme.
Ha hecho muchas películas, pues empezó de niño.
Exactamente, desde niñitititito, ¿no?
En cuanto empezó a caminar, lo soltaron frente a la cámara, ¿sí?
Exactamente. Y le dice algo, ¿qué sigue el agasaje? Una cosa así, le dice una cosa terrible.
No amarras al faisán, una cosa así.
Híjole.
Pues bueno, yo no quería dejar de mencionar Vacaciones de Terror, porque sí, efectivamente, cada vez que voy a una fiesta, este año no pasó, pero cada vez que voy a una fiesta de Halloween, si hay alguien diciendo, pues en las pantallas pongan Vacaciones de Terror, y la gente la acaba viendo. Creo que es una de las mejores películas malas que hemos tenido en la historia del cine mexicano.
Yo no me la pierdo.
Sí, no.
O sea, puedes saltarme la secuela, pero Vacaciones de Terror, invariablemente que no.
A fuerza. ¿Con qué película sigue tu lista, Marcelo?
Yo sigo con una que justamente además la volví a ver anoche, y más porque también es un ejemplo, porque el actor principal es uno de los grandes ejemplos justamente de eso, de que según yo es tan mal actor que todo lo que hace es genial, es así como estupendo. Medio que la vi en su momento cuando salió, porque es una película de 2009, y como ahora en esto de la pandemia, no sé si te pase lo mismo que me pasa a mí, pero como que no me está entrando mucho la ficción.
No.
Salvo que sea ficción de fin del mundo o de desastre natural.
O sea, documental.
O documental, exacto.
Que ya la ficción de fin del mundo ya es documental, Marcelo.
Exacto. Y pues estoy hablando de un actor que se llama Nicolas Cage, que no sé... que sí tiene muy buenas películas y todo, pero es un señor que cuesta trabajo como actor, seamos honestos. Sí. Pues esta película se llama Knowing, que es una película de desastre natural, donde están todos los temas y lo puede ver uno explayado en su mayor, en todo su esplendor como artista, en su rango de actor, de mal actor, ¿no? Preocupación, llanto, tristeza, ríe, grita, se enoja, patalea. Es una película, ¿ya la conoces? ¿La has visto?
Sí, la película es de Alex Proyas, que pues, tiene aquí un enorme tropezón en su... en su carrera, y es justo de esa etapa de Nicolas Cage en donde hacía película tras película, una peor que la otra. Entonces,
sí.
Porque de hecho yo tengo en mi lista otra película de Nicolas Cage, pero esta es mala porque es así como el retrato perfecto de la paranoia, ¿no? Es la de la cápsula del tiempo en la escuela, ¿no?
Exactamente, la de sí. La cápsula del tiempo en la escuela. Básicamente es que en una escuela en los 50, en 59, sí. Hacen una cápsula del tiempo cuando inauguran la escuela.
Ajá.
Y todos los alumnitos tienen que escribir o hacer un dibujito para meterla en la cápsula del tiempo, y una de las alumnitas que escucha unas voces malévolas pone una serie de números muy bizarros y luego como que desaparece, y al final, 50 años después, ya con Nicolas Cage, el hijo de Nicolas Cage le toca la carta de en el tiempo de esta niñita, y ahí se desenlaza la rebambaramba. Y con el fin del mundo.
Porque el medio descifra justo el fin del mundo.
Descifra, ¿no? Descifra qué querían decir la serie de números, como con 3/4 de botella de whisky encima, con una depresión porque se le había muerto hace un año
cierto,
la esposa. Cierto. Y estaba así como completamente ido, y de la nada tiene un toque de genialidad y descifra cuál es la cosa, así en 2-3 patadas. Y se da cuenta que ahí viene el fin del mundo, y efectivamente llega el fin del mundo, además.
Porque es como mala buena favorita justo por lo que estamos viviendo, o ya lo era antes de que empezara la pandemia.
Ya lo era antes, pero ahora con la pandemia se volvió, o sea, como
documental.
Que encontré un nuevo significado para ella. Entonces, ayer me la topé otra vez en Netflix. Y inclusive está así como en el top 10 de México de Netflix en estos días, lo cual me pareció sublime.
¿Cómo nos gusta el mal cine en este país?
No, se las voy a spoilear y así.
Ay, pues ¿qué puede
no
pasar?
No pasa nada.
Pues no.
A fin de cuentas, encuentra a la hija de la que había hecho la carta,
la niña,
que
sí.
A su vez tiene una niña, y él tiene un niño, que son como los elegidos, que acaban siendo una especie ahí como de Adán y Eva, pero con extraterrestres que parecen medio ángeles, pero que parecen medio ángeles como de Wim Wenders primero, sí. Y luego parecen ya directamente ángeles aliens, bizarrísimo. Se acaba el mundo, con eso les digo todo, o sea, se acaba la película y la Tierra, la humanidad desaparece.
No hay final feliz.
No hay final, salvo que estos dos niños son la semilla que se llevan los ángeles extraterrestres a otro planeta para poblarlo de nuevo. No, una cosa ahí.
Eso no lo escribes con whisky, Marcelo. O sea, no, yo creo que
no.
El personaje de Nicolas Cage se avienta la botella, pero el guionista se metió mucho más que la botella, ¿no?
Sin duda. Porque además estoy seguro que ahí Nicolas Cage se echó de su cosecha un poquito.
Ah, seguro.
Sin duda.
Seguro, y ya que lo mencionas, yo tenía, fíjate, mucha gente dice, no, el cine de Ed Wood, Blind Nine from Outer Space, qué vacilada y qué cosa tan chafa. Uno ve estas películas y dices, pues Ed Wood tampoco estaba tan mal, ¿no? Si él no se hubiera aventado a hacer las películas que hizo, y para eso revisen Ed Wood de Tim Burton, para que vean más o menos de quién estamos hablando. Si él no se hubiera aventado a hacer ese tipo de películas jaladas, que además para él resultaban incluso muy personales, estas cosas como Knowing no podrían ser posibles en un planeta cinematográfico como el nuestro. Habrá hecho muy malas películas y habrá tenido una carrera desastrosa en muchos sentidos, pero él justo abre camino para que podamos tener una tarde de entretenimiento en Netflix viendo a Nicolas Cage, de quien, Marcelo, tengo yo una película elegida también.
A ver, por
en mi
favor.
Lista. ¿Tú viste su versión de The Wicker Man?
Creo que sí.
¿Sabes cuál es The Wicker Man? La película del 73 de Robin Hardy.
Uh-huh.
A mí se me hace una de las mejores películas de terror que ha habido en la historia, porque es este terror no demoníaco, ¿no? Muy social, folclórico, que en muy pocas palabras cuenta la historia de un policía que va a investigar la desaparición de una niña en una villa alejada en Inglaterra, y acaba enredado con una secta súper lujuriosa, ¿no? Muy, muy en contacto con la naturaleza, muy New Age, esta onda de somos buenos, buenos, y vive el alma, pero por abajo son bastante ojetillos, que pues, acaban haciendo de este pobre policía el sacrificio de su ceremonia anual de verano. Pues bueno, la película del 73, insisto, a mí me gusta mucho, es de Robin Hardy. Neil LaBute, que es el director, se atreve a hacer una versión con Nicolas Cage.
Híjole.
Que es la cosa más absurda.
La tengo que volver a ver, sí.
Híjole,
sí.
No sé si te lo deseo, a menos que, mi estimado Marcelo, a menos que hagas lo que en buena parte de la costa oeste de Estados Unidos se hace cada vez que se pasa por televisión de Wicker Man de 2006 con Nicolas Cage. Hay un juego de chupetín a la hora de que la película está en televisión.
Por favor, por favor.
Una de las reglas es, acaba uno muy mal.
Si tiene que ver con la actuación, con alguna cosa que haga Nicolas Cage.
Acaba, más o menos. La onda es, cada vez que Nicolas Cage haga algo absurdo o diga algo absurdo, ¡pum! Un chingere en Hidalgo. No acabas la película, Marcelo. Es imposible jugar eso. No puedes terminar de ver la película. Se pasan por el Arco del Triunfo todo lo bueno de la otra. Lo traen a una actualidad súper rara. Se llevan entre las patas a Ellen Burstyn, que sale por ahí. Una cosa realmente lamentable, pero si tienes una botella, no lo recomiendo con mezcal, por supuesto, pero si tienes whisky, si tienes vodka del bueno que va solito, te lo vas armando de caballito en caballito y reto a quien sea a acabar la película. Yo, que soy de garganta de alto calibre.
De aguante profundo.
De hecho, lo voy a decir ahora, una de las únicas personas que me han noqueado en una fiesta ha sido justo Marcelo Lara. No voy a contar más. Pero tú sabes que mi aguante es...
Sí,
es
legendario.
Profesional. Pues bueno, no acabé la película.
De plano.
No pude, es imposible. Si alguien quiere ver una muy mala película de Nicolas Cage, ya les dimos dos. Una que se llama El Culto Siniestro y otra que se llamaba Knowing.
Sí.
Sección especial para Nicolas Cage.
Creo que podríamos hacer un especial de puro Nicolas Cage.
Sí, justo esa época, ¿no? Del 2007 al 2014, yo creo que, pues no sé, le cayeron cuatro hijos que no conocía, una cosa así, porque pues filmó como loco y obviamente le salieron cosas muy, muy extrañas, la mayor parte de ellas muy malas.
Sí, y creo que es de los pocos actores o personalidades que luego es difícil sacarlo del contexto de sus películas porque su vida es igual de absurda, sí, ¿no? Sí. Por decirlo en buena onda.
En buena onda, es muy extravagante, es una persona muy, muy extravagante.
Muy.
Tiene una fijación muy rara con Elvis Presley, por ejemplo, ¿no?
Sí, tanto que se casó con la hija, ¿no?
Con la hija de Elvis. Ha comprado casas donde han ocurrido asesinatos graves, así de misterios sin resolver. O sea, él ve misterios sin resolver y le habla a su agente de bienes raíces, quiero esa casa. Y así va. Por eso no tiene lana, porque se la pasa comprando casas.
Por eso tiene que hacer esas películas terribles.
Se la pasa comprando casas donde ha habido asesinatos sin resolver. Es una persona muy, muy, muy extraña, que obviamente tiene sus películas buenas, ¿no?
Eso iba a decir, por supuesto, además tiene dos que tres películas excepcionales, ¿no?
Sí, la verdad, sí, hay como una especie de esquizofrenia profesional en la carrera de Nicolas Cage, porque hay cosas muy decentes y hay otras cosas. Sí. Bueno, ¿sabes qué podemos meter en la sección especial Nicolas Cage en buenas películas malas? No sé cuál sea tu opinión de Face Off de John Woo.
Por supuesto. La
película del 97, que son...
Por supuesto.
Uno es policía y el otro es ladrón.
Sí.
Y no sé por qué les cambian las caras al policía con el ladrón o asesino, obviamente viceversa, y pues se persiguen toda la película, pero ahí el drinking game es saber quién es quién.
Exacto. ¿No?
Porque John Travolta y John Cage es Nicolas Cage. Nicolas Cage es John Travolta. Y pues la cosa se hace tan confusa que lo que hizo John Woo en la última tercera parte es armar secuencias de acción que no tienen ni pies ni cabeza, en donde cada explosión es más grande. Y mira que John Woo sabía armar escenas de acción. O sea, si hay uno de los mejores diseñadores de acción cinematográfica, sí, es el señor John Woo, o era el señor John Woo, porque ya
porque
no...
Porque ya se nos adelantó.
No, yo creo que más bien está retirado, muerto no está, hasta donde sé, no, muerto no está, pero sus últimas películas son de hace 4 años, entonces no ha tenido,
sí, ya,
no ha tenido mucha actividad, pero pues eso, la película es tan fea que lo único que la salva son las secuencias de acción cada vez más escandalosas conforme se va acercando el final de la película, que la verdad ni me acuerdo en qué acaba.
Yo la verdad tampoco, y es de esas que me ha tocado en aviones, o sea, no es una película que haya podido ver siquiera en el cine o en la tele, o sea, es película de avión.
Hay una categoría especial en las películas malas,
sí,
que debería ser, si está en el avión o está en el ADO de aquí a Oaxaca, es que es mala, mala, mala.
Sí, sí, ¿no? Sí, 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 sí.
Solo una vez me ha tocado una y medianamente interesante, que no sé cómo llegó, porque era como portuguesa, justo, no me acuerdo cómo se llama, justo en el ADO de aquí a Oaxaca, pero pues la película la echaron ya en la segunda mitad del viaje y duraba 2 horas y media, entonces no nos dejaron verla, porque en cuanto entras a la ciudad, el chofer la paga, y, oiga señor, está viendo la película, pero ya llegamos, pero falta, vale, no, ya llegamos, ya pudo usted asomarse por la ventana y me la quitaron. Pero debería haber un apartado especial de películas de avión.
Buenísima.
www.patreon.com/cinegarage. Ahí es donde les pedimos que se suscriban para que con su apoyo, para que con su aportación, el proyecto Cinegarage siga creciendo y siga dando saltos de país en país. Los invitamos a disfrutar todo el contenido exclusivo dentro de este perfil Cinegarage. Hay cobertura de festivales, hay críticas solo para los Patreons Cinegarage, hay muchas actividades, revisamos películas de manera cotidiana, platicamos, conversamos, entendemos al mundo a través del cine y ustedes pueden ser parte de todo esto. Agradezco en esta ocasión a todos y a todas las Patreons que están ya inscritos en el perfil Cinegarage, en especial y por este capítulo a Paloma de la Vega, María José Cortés, Jaime Ataide, Gustavo Gómez, Kika, un abrazo, Chuck Franco, Fernando Castañeda, Daniel Eduardo Rodríguez Rivera, Nolita BIP, Leonardo C, Lalo Guerra Hermano, Oxana Cortés, Jazmín Vargas, Ruth Salazar, Vero Cardoso, un enorme agradecimiento a todos y a todas. Suscríbanse, ahí hay mucho contenido exclusivo, www.patreon.com/cinegarage. ¿Qué opinión te merece? Porque incluso aquí en Cinegarage le hemos dedicado un programa completo a Megalodón.
¿Sabes? Ahí sí te voy a fallar.
¿No la viste?
No he llegado a ella.
Uy, Marcelo, te estás perdiendo de algo realmente sabroso.
Yo sé, y he estado, y créeme que no he tenido un vuelo tan largo como para poderla ver, porque también es de esas que se me antoja para ver en un avión,
sí.
Pero ahora que la mencionas, en esta pandemia es el momento perfecto para verla.
Yo creo que sí, porque es absurda desde el planteamiento, pero, porque obviamente es un tiburón mucho más grande de todos los tiburones que hemos tenido en la historia del cine. Y el planteamiento es absurdo de entrada. O sea, saben, la gente que la hizo sabía que estaba haciendo una mala película y creo que eso es lo que más me gusta de ella, porque todos sabían que no iba a ser una película de Oscar, que no iba a ser una película reconocida por la crítica, pero todos se pegan una divertida, Marcelo. O sea, los ves y dices, está pasando fenomenal, ¿no? Porque obviamente todo está hecho, los efectos están hechos por computadora y los ves cómo se están imaginando todo lo que pasa a su alrededor, sabiendo que no está ahí y echándole todas las ganas posibles. Es el efecto Pedro Fernández, ¿no? De estoy haciendo una mala película, pero no por eso le voy a dejar de echar ganas. y se vuelve una cosa bien, bien entretenida. Nomás para que vean que los tengo a todos checados. Megalodón se puede ver ahora en Microsoft Store y en Claro Video.
La voy a buscar porque debo de tener Claro Video con el teléfono o algo así. Pero la voy a buscar porque además me recuerda todo este género de películas, justamente eso, ¿no? Que saben que son tan malas, pero que ya le echan como muchas ganas.
Sí.
Desde la clasiquísima, el ataque de los tomates asesinos.
Ándale.
Que es de los 70s o de los 80s, no me acuerdo.
Ahora te digo, pero está en ese trance entre los 80s.
Está en ese, o más reciente es la de Sharknado, que pues es como el mismo principio, o sea, es tan estúpido que no pretendes que sea seria, ¿no? O Snakes on a Plane, o ese tipo de... creo que son como 4 o 5 de ese mismo, que son... de esa misma línea, que son inevitables de ver, ¿no?
Sí, ¿tú qué prefieres ver en un avión? ¿Snakes on a Plane o esta donde el avión se estrella? ¿cómo se llamó? Antes de seguir, el ataque de los tomates asesinos es del 78.
78, sí.
78. ¿Sabes de qué año es la secuela?
Hubo el regreso.
El regreso de los tomates asesinos. 10 años después, no sé por qué se esperaron tanto. Ni Vacaciones de Terror se esperó.
No, Vacaciones de Terror luego estaba la
secuela. Sí, luego fue, la película fue un trancazo. ¿Tú verías Next on a Plane en un avión?
La verdad no, porque no disfruto mucho volar, con todo y que tengo que volar mucho, me cuesta mucho trabajo. Pero sí me echaba, porque además, hasta donde tengo entendido, hay como toda una premisa con Snakes on a Plane de que es algo que sí ha sucedido. Entonces puede llegar a suceder. Pero yo era muy afecto a ver las de Aeropuerto. Esa serie de películas de los 70s y 80s que aprovechaban cualquier desastre de avión para lanzar, y de las cuales se pitorreaba la de ¿Dónde está el piloto?, ¿no?
Que es justo lo que te iba a preguntar. ¿Dónde está el piloto? ¿Entra en películas malas? Por supuesto. ¿Buenas, o es buena?
Yo creo que es buena.
Yo también creo que es buena.
Yo creo que es buena.
Y la acabo de revisar. ¿Te cuento por qué? Bueno, para nuestros podcasts de febrero, del Día del Amor y esas cosas, pues obviamente hubo un sondeo entre los escuchas Cine Garage y dijeron, queremos que hablen de Ghost. La sombra del amor, ¿no? Entonces yo dije, ok, voy a ver Ghost, que creo que entra en esta categoría además. O sea,
sin lugar a duda.
Ahorita hablamos de Ghost, pero yo la veía y lo platiqué además con Wookie Williams, ¿no? Que nos tocó hacer el programa juntos. Yo le decía, Wookie, no hay de verdad por ahí, no una, no dos, 7, 8 escenas donde dices... Esto es humor estilo ¿Y dónde está el piloto? O sea, la escena cuando están ahí masajeando la arcilla, uno dice, ¿por qué se parece tanto a ¿Y dónde está el piloto?
Sí.
Porque David Zucker es el director de Ghost y David Zucker es el codirector de ¿Dónde está el piloto? Entonces,
ya entendí todo.
Claro, uno dice, ¿no será que este señor vio las cosas tan absurdas que dijo, pues le voy a meter... le voy a meter humor del que me gusta, de ¿Dónde está el piloto?, que luego se convirtió en ¿Dónde está el policía?, ¿no? Hicieron como 20 películas parecidas a partir de ¿Dónde está el piloto? Y dije, por eso, ¿no? Porque el señor Zucker está metido en el proyecto Ghost y pues sí, la cosa es realmente...
No sabía eso, mira, gran dato.
Jerry Zucker es el director... Y David Zucker es su colega. Entonces, es como de, güey, sí se están pitorreando de su propia película. ¡Qué padre!
Eso está buenísimo, porque además luego, evidentemente, se volvieron a pitorrear en algún ¿Dónde está el piloto? O en alguno de esos, de la escena de la de Ghost, de la propia escena.
Exactamente.
Entonces es así como Inception de Inception, ¿no?
Sí. antes de Nolan.
Exactamente, y pues sí.
¿Qué opinión te merece Ghost?
Me parece que la voy a ver este fin de semana, sin lugar a duda, porque además es de esas que, híjole, no ha envejecido muy bien.
No.
Bueno, nunca estuvo muy bien de entrada, ¿no? Era así.
Yo no sé por qué tuvo tanto éxito siendo tan absurda.
Sí, porque además la escena esa que se supone que es tan romántica y tan sexy, ¿no? Y no sé, es de las cosas más absurdas y estúpidas del planeta, ¿no? O sea, llenarte las manos de arcilla, ¿eh? Y
ahí, a medianoche. O sea,
además, ni siquiera se la está toqueteando, ¿no? Porque era un fantasma. O
sea. Sí, no, pero es que eso es justo lo que todo mundo... Es tan mala que ni siquiera te acuerdas. Esa escena es de antes de que Swayze se muera. Ni siquiera se lo han echado al plato. Ella tiene insomnio, ¿no? Él se despierta. Es una escena completamente gratuita, además. No aporta nada a la película, ¿no? Ella tiene insomnio, se despierta, se pone a trabajar, porque esa es su chamba. Él se da cuenta que no está en la cama, se levanta, la ve y dice, mi amor, te ayudo. Y en lugar de ayudarle, le echa a perder todo porque acaban salpicando, no la deja trabajar, se la lleva al sofá y buenas noches, ¿no? Pero
mira, eso te demuestra que la tengo que volver a ver.
Sí, tienes que volver a ver, te vas a divertir mucho porque tiene ahí sus cosas. Chécala, es bastante, bastante divertida, diría.
La anotadísima.
Desde el punto de vista de dónde está el piloto.
Anotadísima para ver pronto.
¿Tienes otra en tu lista, Marcelo?
Tengo otra que en realidad es como también pensando en películas de un director, ¿no? Tengo una que es como el ejemplo, pero en realidad cualquier película de este director es de esas cosas que son tan malas que son unas joyas de la cinematografía. Estoy hablando de un señor que se llamaba... Juan López Moctezuma, que tú conoces, que debes de conocer, sí, muy bien. Y la película en cuestión es una que se llama la Alucarda.
Alucarda. Uy, va a venir el grupo de fans de Alucarda a pegarnos, pero creo que estoy contigo.
Sí, yo creo que es Alucarda es una historia de una vampira, ¿no?
Sí.
Como su nombre lo dice, porque básicamente Alucarda es Drácula al revés.
Es Drácula, sí.
Y es como, lo que me gusta de estas películas es que son como pastelazo con sangre, ¿no? Una especie de como de cine de Dario Argento.
Gore slapstick.
Exacto, pero sí, queriendo ser serio, pero que no logra ser serio de ninguna manera.
No, estoy de acuerdo.
Y como esa hay varias, ¿no? Tiene otra que se llama La Mansión de la Locura, que es una joya. Matar a un extraño. Y básicamente este señor como que no era cineasta, ¿no? López Moctezuma, tú debes de saber más de él.
Es una historia muy, muy atrabancada porque él tenía muchas tormentas interiores, ¿no? Entonces sí es alguien que le acabó aportando en especial al cine de terror, prácticamente con esas tres películas que acabas de mencionar, le acaba dando un toque, ¿no?, al cine de terror setentero en México, pero sus propias tormentas internas no lo dejan trabajar más, ¿no? Su final fue también bastante, bastante doloroso, pero sabía a dónde quería llegar.
Claro.
Yo creo que las propias circunstancias no lo dejaron llegar a donde él quería llegar, porque tú ves a Alucarda y dices, claro, le está jugando al gore, como decías, al estilo Argento, y la sangre es roja, sí, ¿no? Así, roja Blood Mary, pero como que la tecnología no le daba y como que no entendían su visión o no se daba a explicar bien lo que él quería lograr en cada película. Entonces son películas mal logradas, pero completamente extravagantes, y eso es lo que las convierte en películas entretenidas.
Sí.
La extravagancia.
Yo creo que, y parte de su valor es que se lo toman muy en serio, ¿no? O sea, sí son películas que pretenden ser como muy serias, muy en serio, muy artísticas, artsy, por decirlo de algún modo. O sea, a mí me parecen como las películas de del papá de Adanowski. Sí. Pero
de Jodorowsky.
Sí, es que no. Luego también, si dices algo de Jodorowsky, ya eres mil sensibilidades, ¿no? Pero.
Ah, no, sí, pero. Pero hay que hablar de Jodorowsky, ¿no?
Son como películas de Jodorowsky, Pacheco y de terror, ¿no? Porque sí pretenden ser medio ártidas de López Moctezuma.
Te doy un dato de trivia, mi estimado Marcelo.
Por favor.
El señor Juan López Moctezuma es productor asociado de El Topo, la película de Jodorowsky.
Bien, pues sí.
O sea, estaban en la onda, ¿no?
Exacto, estaban en la onda y queriendo ser muy serios, y como sí, muy profundos y como muy, muy simbólicos y, o simbolistas o como muy... Básicamente querían hacer como películas muy serias, aunque fuera de gore y de terror.
Claro,
¿no?
Claro. Y salían unas pachecadas que, dada la época, ¿no? Pues funcionaban muy bien. Muy bien, muy bien. Como ustedes pueden darse cuenta, el tema da para muchísimo. Así que decidimos partir este episodio en dos. Vamos a parar aquí con nuestro recuento de buenas películas malas, de malas películas buenas, pero habrá segunda parte y habrá segunda parte con nombres gordos, 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 desde Jodorowsky hasta David Lynch, y ya verán todo lo que viene después de eso. Entonces esperen la segunda parte de este episodio. Mil gracias, gerente, mil gracias, Marcelo. Nos vemos en la siguiente. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.
Hola.
Bienvenidos al grupo de autoayuda de dibujo.
Mi nombre es Iván Mallorquín.
Y yo soy Raúl Pardo.
Este es un podcast de y para gente creativa. Si dibujas, si diseñas, si haces arte, sin importar si ya trabajas en una profesión creativa o si apenas estás comenzando.
Aquí encontrarás consejos útiles y sin pretensiones que te ayudarán a navegar mejor estas aguas y a navegarlas con buena compañía.
El grupo de autoayuda de dibujo está disponible en cualquier plataforma en donde escuches tus podcasts.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.